Bueno, lo comentábamos antes, mañana el Rey empieza su ronda de contactos con los partidos políticos, una ronda de contactos inédita, porque nunca antes tantos representantes políticos habían pasado por Zarzuela. Mañana lo harán concretamente 10 portavoces, entre ellos el diputado de Teruel Existe, que es la imagen de la España despoblada, Tomás Guitarte, con quien vamos a hablar a continuación. Recordamos que en las elecciones del pasado 10 de noviembre se estrenaba en el Congreso, consiguieron un escaño. Señor Guitarte, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pues mañana se reúne por primera vez con el rey don Felipe. No sé si ha preparado este encuentro de alguna manera especial.
No muy especialmente, aunque estamos efectivamente muy expectantes ante la primera visita que hace un representante de Teruel Existe oficialmente al rey, ¿no? Y mucha emoción, alegría y, no sé, orgullosos de esta ocasión, ¿no?
¿Ustedes pensaban antes del 10 de noviembre que a día de hoy se iban a reunir con el rey y que iban a sacar ese escaño en el Congreso de los Diputados?
Cuando decidimos presentarnos, cuando se decidió formalmente con el apoyo de 7.000 firmas de ciudadanos, en ese momento sí que pensábamos que sacaríamos un diputado al menos. Unos meses antes, cuando no pensábamos ni siquiera presentarnos, todo esto nos parecería ciencia ficción. Uh-huh. Realmente han sido los acontecimientos todos muy rápidos, provocados todos por la segunda convocatoria de elecciones y gracias a Dios pues se han desarrollado como teníamos previsto. O sea, tenemos representación y vamos a intentar con esta herramienta que nos han dado los ciudadanos poder defender los intereses de la provincia y de toda esa España olvidada que comentabas, pues de una forma más directa.
Se va a reunir con el rey mañana, como decimos, a las 10:15, ¿verdad? Después de Foro Asturias.
Eso es, sí, somos los segundos que nos incorporamos a la ronda de visitas.
¿Y qué le va a decir usted a don Felipe? ¿Apoya usted la investidura de Pedro Sánchez o apoya otra formación?
Bueno, pues nosotros, como dijimos ya en campaña, nos parecía el espectáculo que se había dado en la anterior legislatura, que no se llegó a un acuerdo para formación de gobierno, nos parecía deleznable y que no íbamos a caer en lo mismo, ¿no? Dijimos en campaña que nosotros apoyaríamos la gobernabilidad, ya que el que consiguiese aglutinar en su entorno pues mayores apoyos de otros. En este momento vamos a proceder, a la designación de Sánchez como candidato. Y nosotros iniciamos ya unas conversaciones con ellos, estudiamos su primer programa, en el que sí que aparecía un punto, el programa de consenso pactado con Unidas Podemos, aparecía un punto que hacía referencia a una de nuestras principales reivindicaciones, que entendemos que es un pacto de Estado contra la despoblación y por el equilibrio territorial. Y si esas conversaciones continúan, que de momento no lo han hecho, pues tomaremos una decisión. Nosotros estamos expectantes, todavía no tenemos claro cuál será el sentido de nuestro voto. Sí que queremos apoyar la gobernabilidad, pero por una cuestión meramente de responsabilidad institucional. Creemos que el país no merece ir unas terceras elecciones, ni muchísimo menos.
¿Y de qué depende el sí a la hipotética investidura de Pedro Sánchez? ¿Cuáles son sus exigencias?
Pues que haya un compromiso real, como parece evidenciar ese documento, pero que nosotros queremos plasmarlo en efectivamente acometer nuevas, o sea, un pacto de Estado que luche contra esa la despoblación que está asolando casi la mitad del país, que haya un reequilibrio, que se inicien políticas de reequilibrio territorial. Para nosotros, más allá de Cataluña o de otros problemas ahora muy candentes, el principal problema de España es el que estamos denunciando. Es la ruptura del equilibrio territorial que se ha producido ya desde el desarrollismo franquista, pero desde los últimos años de la democracia también. Cada vez están polarizando el desarrollo más en unas determinadas zonas. Las otras zonas quedamos totalmente vaciadas. Y ese no es el mandato constitucional de España. Ese no es el diseño de España que realiza la Constitución. La Constitución, igual que los tratados de la Unión Europea, realizan un diseño de un país equilibrado y con cohesión. Y si esto se está rompiendo, se ha ido rompiendo, se han utilizado muy mal los fondos que aportó la Unión Europea para la cohesión territorial, porque no se ha producido esa cohesión, sino que se han producido mayores diferencias a nivel interno. Y eso es lo que queremos, que de una vez se tomen compromisos para acometer, porque sabemos que es una cuestión a medio largo plazo, pero que hay que empezarla ya y que se han de tomar decisiones en ese sentido.
Y nos decía que espera que el Partido Socialista les llame de nuevo. Creo que mantuvieron una única, ¿verdad?, y primera conversación, negociación con Adriana Lastra, ¿fue?
Sí, tuvimos una primera reunión, luego hemos tenido alguna otra conversación telefónica, pero no diríamos lo suficiente para poder decir que se ha establecido una negociación. O sea, son primeras tomas de contacto y nosotros creemos que, siendo conscientes de que solo somos uno y que somos pequeñitos, pero somos conscientes de que creemos que debe haber unas conversaciones más más profundas, más concretas, en donde se puntualizan determinados aspectos.
Señor Guitarte, me acompañan en esta mañana en Herrera en COPE, Tonia Echarri, Ignacio Camacho y Sonsoles Onega, que le quieren hacer una pregunta a continuación.
Sí, señor Guitarte, buenos días. Soy Tonia
Echarri.
Buenos
días. Sí,
quería preguntarle qué le ha parecido a usted la clasificación que ha hecho el señor Iceta de las 8+1 naciones que tiene España. Si usted comparte ese criterio o cree que aporta un guirigay todavía mayor al debate que tenemos sobre el equilibrio territorial.
Pero si no me equivoco, creo que él para contar esas 8 naciones o nacionalidades hacía referencia a los títulos de los estatutos de las distintas comunidades autónomas, ¿no? Se ve que hay al menos 8 que definen a su comunidad como una nacionalidad histórica o una denominación similar. Yo creo que la clave en ese concepto no es ya tanto que te entiendas que eres nacionalidad o que eres nación, sino si esa nación tiene aspiración de constituirse en un Estado independiente del español. Esa es un poco la clave, porque todo lo demás puede referirse pues, a relaciones culturales, ámbitos culturales, pero lo trascendente son esas otras situaciones. Obviamente, de esas otras situaciones no estamos hablando de ese número de nacionalidades. Estaríamos hablando, pues, a lo mejor de un caso o dos.
Señor Guitarte, buenos días. Ignacio Camacho desde Sevilla.
Buenos días.
Ustedes han generado una indiscutible corriente de empatía en España por su reivindicación territorial contra el aislamiento y todo eso, pero también ha surgido un cierto debate sobre la posibilidad de que cunda el ejemplo y se produzca una eclosión de fragmentación cantonalista o provincialista, ¿no? La pregunta que yo quería hacer primero es ¿qué opinión tiene usted sobre esto? Aunque igual me dice, a mí no me afecta, yo voy a lo mío, ¿no? Pero, y segundo, ¿por qué no se presentaron ustedes primero a la Diputación General de Aragón, a las Cortes aragonesas? ¿Por qué han ido ustedes directamente a Madrid cuando la mayoría de las competencias con las que pueden atender las necesidades de Teruel están transferidas a la autonomía?
Bueno, pues casi contesto primero esto último.
Sí.
Vamos a ver, el problema fundamental de Teruel, históricamente, incluso analizado ya por historiadores y por muchas tesis doctorales, ha sido el aislamiento de las grandes ejes de conexión de transporte de peninsular. Y ese aislamiento ha hecho que haya un infradesarrollo y ese infradesarrollo ha derivado en despoblación. Realmente el responsable de ese aislamiento no es la autonomía, porque estamos hablando de grandes ejes peninsulares cuyo ámbito es de mayor trascendencia que la propia autonomía y que la propia provincia. Son responsabilidades del Ministerio de Fomento. Lo curioso de todo esto es que el Ministerio de Fomento planificó varias veces todos esos corredores, pero nunca los ejecutó. Y esa desidia o esa dejadez o esa de ser siempre los últimos, que puedes comprenderlo en una legislatura, pues no hay presupuesto, esta legislatura no llega, pero cuando eso se repite legislatura tras legislatura, década tras década, y llegamos así a 40 años, pues entonces es lo que hace la chispa que salta. Aquí no es que no haya dinero, sino que parece que hay una determinada voluntad de no acometer nada que tenga relación con los ejes estructurantes que nosotros necesitamos para poner en valor la provincia. Y eso es un poco la principal reivindicación. Nosotros decimos con un poco de ironía, el principal ministerio contra la despoblación, por lo menos en lo que afecta a la provincia de Teruel, es el Ministerio de Fomento. El Ministerio de Fomento, cambiado de chip, en vez de dedicarse a hacer una España cada vez más radial, más profunda, más centralizada en Madrid, hiciese una estructura mallada de comunicaciones como declara buscar y como tienen todos los demás países occidentales en desarrollo, sería la principal lucha contra ese aislamiento, porque los problemas devienen siempre de la falta de accesibilidad al territorio. La falta de accesibilidad que hasta ahora ha sido física y a partir de ahora también, aparte de la física, se añade la de telecomunicaciones. O sea, nosotros tenemos muy poco acceso, muy mal acceso a telecomunicaciones. Eso hace, junto a la falta de actividad física, que el territorio no sea competitivo y lo tenemos muy mal si no cambian las cosas.
Sonsoles Onega.
La primera parte, lo del cantonalismo.
La primera, sí, mira, la primera, muy, muy interesante. Nosotros, obviamente, nos hemos presentado ahora como Teruel Existe en la provincia de Teruel. Queramos o no, sabemos que somos referencia de otros territorios en condiciones muy similares,
claro,
con los que constituimos lo que se llamó la coordinadora de la España vaciada, y en ese sentido yo no creo que se vaya a producir un resurgir de cantonalismos y demás. Sí que es factible que surja un gran movimiento desde todos esos territorios de forma conjunta, porque lo que está claro es que si la política tradicional no actúa para resolver los problemas, al final, como hemos visto en Teruel, los ciudadanos lo que no van a consentir es que sus territorios desaparezcan poco a poco. Entonces, ese movimiento, si no se soluciona, o sea, si la política tradicional, si los gobiernos que tienen la responsabilidad de solucionarlo no lo hacen, estoy seguro que cuajará. Nosotros ahí vamos a ser, de momento, punta de lanza, abanderados, lo que se quiera, de todo ese movimiento.
Pero perdone que le plantee otra cuestión relacionada con esto. Ustedes tienen menos votos que el partido que ha ganado las elecciones en mi barrio. Quiero decir que se benefician de una ley electoral que les prima.
Sí, sí, pero igual...
Claro, a mi barrio no lo escucha nadie. A ustedes por lo menos ya le van a escuchar y le van a hacer una carretera.
Claro, pero
a mi barrio no lo escucha nadie.
Sí, sí, pero es muy curioso que este debate salga ahora, cuando salimos nosotros, cuando se han estado beneficiando de esa misma ley electoral durante 40 años los partidos mayoritarios.
Sí, es verdad, es
cuando
verdad.
Los partidos mayoritarios han estado beneficiando de esas circunstancias, nadie ha dicho nada, todo era normal. Cuando surge un movimiento de ese tipo, que además queda, es el movimiento que es el principal agrupación política votada en la provincia, o sea, por delante del PSOE y del PP, no solo es que haya obtenido un diputado, sino que ha sido el primero en la provincia. Entonces, cuando surge eso, parece que todo esté mal y que todo sean primas y que todo sean cuestiones a debatir. Nosotros lo advertimos incluso en la campaña electoral, dijimos, si sacamos resultados, si obtenemos el diputado, si obtenemos senadores, veréis cómo se plantean ideas de renovación de la ley electoral para impedírnoslo porque efectivamente parece que hay gente que quiere tenernos siempre callados. Lo que sucede es que la España vaciada ha dicho basta y ya no va a estar callada. Y va a haber que empezar a contar con ella. Y a contar con ella como un agente político importante. Porque si para evidenciar un problema nos obligan a tener un grupo parlamentario importante, lo tendremos. O sea, eso que no lo dude nadie, que lo tendremos. Pero claro, es que les estamos dando la oportunidad de que lo solucionen antes.
Sonsoles Onega también le quiere hacer una pregunta.
Sí, señor Guitarte, buenos días. Yo le voy a plantear dos preguntas más prosaicas. La primera, ¿apoyar la investidura es renunciar a hacer oposición? Y la segunda, si en estas conversaciones de las que sabemos más bien poco, les están pidiendo de alguna manera apoyo para los presupuestos del Estado, que es el siguiente capítulo que abriremos.
No, yo creo que apoyar la investidura no es obviamente apoyar todo lo que luego se haga. Es un apoyo puntual, precisamente porque entendemos que hay que salir de este impasse. No podemos estar anclados en este impasse. Y eso requiere a veces esfuerzos por encima de lo ordinario, de lo lógico. Muchas veces nosotros hemos dicho, bueno, toda aquella gente que pone en entredicho los apoyos de los independentistas o las abstenciones, y ellos podrían aportar su voto sin ser independentistas, también deberían estudiarlo, ¿no? También deberían analizar si su comportamiento actual, negándose a abrir un proceso de gobierno, es el correcto. Y luego las conversaciones todavía no han entrado en presupuestos. De hecho, yo creo que la negociación importante, más que la de investidura, será efectivamente la de los presupuestos.
Claro, por eso quería saber si se estaba duplicando de alguna manera, aunque fuera de forma informal, sin entrar en detalles, pero bueno, saber si el Partido Socialista está buscando la continuidad, porque efectivamente la investidura no nos lleva más que a eso, que a investir un presidente y punto.
Con nosotros de momento solo se ha hablado de investidura.
Bien. Señor Guitarte, sí, para acabar me gustaría saber qué va a pasar finalmente con el grupo mixto. Recordamos que englobaría a 21 parlamentarios, creo que es así, de 10 partidos diferentes, y que usted es partidario de crear además un grupo diferente, un grupo alternativo al mixto.
Sí, para nosotros es una de las cuestiones importantes de este momento. Un grupo mixto tan numeroso con tantas formaciones al final es ineficaz. O sea, al final lo que produce es que lo que han elegido los ciudadanos no tenga posibilidad de explicarse. Yo creo que estábamos hablando, si estábamos en la estructura actual, a nosotros apenas nos corresponderían unos segundos de intervención. Unos segundos.
¿Cómo se va a solucionar entonces esto?
Claro, entonces vamos a intentar formalizar, vamos a solicitar a la mesa que por lo menos se puedan constituir con todo ese un par de grupos, incluso si fuese posible tres, de forma que fuese asumible, que correspondiesen unos tiempos mínimamente dignos para explicar las posturas. Y la mayoría de estos grupos creemos que son todos de acuerdo con el reglamento. Al final el reglamento siempre deja en última instancia la decisión un poco discrecional de la mesa, pero nosotros creemos que eso sí que sería un gesto de que se quiere que esta pluralidad que ha surgido de las urnas tenga posibilidad de expresarse. Lo otro sería acallarlo de una manera administrativa.
¿Y cuándo se tiene que pronunciar la mesa?
¿Perdona?
¿Cuándo se tiene que pronunciar la mesa?
Pues el plazo para presentar las candidaturas termina mañana día 11 a las 8 de la tarde y yo creo que probablemente al día siguiente o a lo sumo en 2 días se pronunciaría la mesa.
Bueno, pues
luego
esta semana...
Luego hay un tiempo de 3 días de recursos, pero bueno, yo creo que esta semana debería quedarse todo.
Esta semana es probable que conozcamos finalmente cómo queda la composición del grupo mixto. Tomás Guitarte, diputado de Teruel, ¿existe? Ha sido muy amable en contestar a todas estas preguntas en Herrera en COPE. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.